Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI. Al aire con Juan Carlos Sáenz y Rafael Castañeda.
Saludos, queridos oyentes, soy Rafael Castañeda y es un honor escucharlos, recibirlos acá nuevamente en una nueva emisión de Conexión INSI. Es un gusto estar en esta emisión. Quiero recordarles que bueno, estamos por INSI Radio, la primera y única radio incluyente de Colombia, y quiero también recordarles nuestros canales de contacto para que ustedes puedan escribirnos y contarnos todo lo que piensan acerca de nuestros contenidos. Estamos por el correo electrónico emisora INSI, @insi.gov.co. Estamos en Twitter o X como @insi_radio. Estamos en Facebook como emisora INSI. El teléfono del Instituto Nacional para Ciegos 384-6666 en la extensión 102 los podemos atender. Y en el WhatsApp 316-528-1236 para que nos comenten pues todo lo que ustedes piensan sobre nuestros contenidos. También recuerden que pueden descargar pues estas aplicaciones www.insi.gov.co/insiradio y bueno, pueden descargar para Android y iOS. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es José Huitrago Cardona, él es publicista, emprendedor y narrador oral. Bueno, hoy compartiremos con él sus puntos de vista y aprenderemos de su historia de vida y sus proyecciones, ¿no? Ya que hay un perfil bien multifacético acá, muy interesante para que todos ustedes puedan conocer el día de hoy. Entonces, José, doy la bienvenida a esto que es Conexión INSI.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes. Pues muy agradecido por la invitación, muy contento de estar acá, pues dispuesto a charlar.
Bueno, listo, José, no, pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar primero, vamos a entrar hablando un poco como de esta parte de la publicidad, ¿no? Y la creatividad, que es uno como de estos perfiles bien interesantes. Estuve viendo que su merced trabajó para Bodytech y también trabajó la Fundación Plan. Quisiera que de pronto usted nos contara más o menos la experiencia. Sé que las dos son marcas y muy distintas, ¿sí? Con mensajes muy distintos, públicos, objetivos muy distintos. Entonces, pues bueno, nos gustaría que de pronto nos contara algo así como de la forma, la narrativa en la que se le llega a estos dos distintos de públicos.
Bueno, la Fundación Plan es Plan por la Niñez. Yo trabajé allá hacia el 2011. Realmente yo llegué allá fue como a hacer las prácticas de la universidad. Yo pues, por un proceso de selección llegué allá, fue un proyecto súper bonito, muy emotivo porque se trabaja por la niñez. Entonces las campañas que se hacían eran direccionadas siempre a fortalecer como el cuidado de los niños. Ellos tienen su fuerte más bien como hacia el lado del Chocó y hacia la costa. No trabajan mucho acá en Bogotá. Acá en Bogotá son como las oficinas, toda la parte de mercadeo donde se desarrollan las campañas.
Ok.
Ahí estuve un tiempo, hicimos varias campañas. Una muy bonita que se llamaba La Ayudatón, que fue como en apoyo con varios artistas, actores, entre esos hubo muchísimos que se unieron a la campaña, y entonces íbamos por centros comerciales recogiendo fondos y donantes para apoyar esta misión que era ayudar a los niños. Yo me acuerdo mucho que era de Membrillal y otra parte de llegando a entre Pasto y Nariño, o sea, por ese lado, muy bonito. Y el Chocó.
Qué bueno, José. Pero Bueno, antes de hablar de lo de Bodytech, ¿no? Que era sí. como también lo que estamos hablando, me gustaría conocer un poquito de ese perfil de quién es José, ¿no? Cómo pues, se convierte en publicista, en narrador oral, más o menos como un poco de trayectoria.
Bueno, hermano, le cuento lo que yo soy ahorita y soy un afortunado porque soy lo que soñé de niño. Yo, cuando estaba como en segundo o tercero de primaria, había un libro y en una de sus páginas era el libro de español y decía cuál es la diferencia entre comercial y publicidad, entre propaganda y publicidad. Y a mí se me grabó de inmediato. Entonces dije, yo quiero ser publicista. Obviamente, o sea, no lo tenía claro. Porque ya claro, comercial es propagar una idea, ¿sí? Una propaganda es propagar una idea.
Sí.
El comercial, pues, es como ya con fines, con ánimo de lucro, ¿sí? La propaganda va más a lo político, a lo que uno piensa, pero el comercial... Y entendí tan rápido esa diferencia que a mí me gusta hacer esto. Y tenía la vaina de cambiarle las letras a las canciones para molestar a mis hermanos, a mis compañeros. Sí, entonces ahí empecé... como ese gustico por crear, entonces hacía cosas. Yo estudiaba en La Salle y pues y soy de origen, mi familia es católica, por ende yo soy católico, entonces fui acólito y me sabía la Biblia, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, la tenía, obviamente no a los Flanders porque nunca he sido fanático, pero si me preguntaban yo podía hablar de eso. Y lo contaba con una facilidad y en unos términos tan versátiles que alguna vez una hermana me dijo, oiga, usted debería contar, usted es bueno. No ha pensado en eso, pero yo con 10, 12 años que iba a imaginar que... Luego, en una función, yo ya entré a acólitos, yo era acólito de la parroquia donde estaba, y en una de esas me llevaron a un retiro, y en el retiro, en el break... Llevaron a un cuentero. Y el man se paró ahí, contó un par de historias de una manera tan bonita, tan impactante, que yo quedé embelesado. Yo quedé, ay. Y lo contó tan bien que no solamente quedé embelesado, sino que me aprendí el cuento. Me aprendí el cuento. Y ya lo contaba ahí, pues de manera inocente en el colegio, que en el día de la mujer, que el día de la madre, pues, en eventos chiquiticos, ahí yo los contaba ahí en el colegio. Y con el tiempo, pues ese fue como el motivo que para empezar a narrar, a contar historias. Fui papá a los 17 años, entonces ahí ya me tocó dejar de contar historias porque ya tocaba empezar a trabajar y a estudiar y entre la oficina y la universidad no hay tiempo.
Claro.
Y hace 10 años me independicé, que ahí ya llega el emprendedor, que también lo quería de niño porque ya yo no quiero tener jefes. Yo quiero tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. O sea, para mí la felicidad siempre es, nunca ha estado en el dinero, sino en hacer lo que a uno le gusta.
Claro.
Sí, claro, el dinero soluciona muchas cosas, pero la felicidad se halla en lo que a uno le gusta.
Es verdad.
Por eso los torneos de domingo tienen tanto aficionado.
Sí, ¿no? Porque es verdad.
Te vas a las canchas y ve gente jugando. Mis hermanos juegan fútbol y son muy buenos y tienen sus torneos. Y porque eso es lo que los hace felices. Ahí está. ¿Mm? Y entonces... Cuando ya emprendimos, yo ya tenía más horas de trabajo, pero tenía más manejo del tiempo. Entonces decía, bueno, pues hoy puedo ir a contar de 8 a 9 y sé que llego a trabajar de 11 a 11 y no va a pasar nada porque
claro.
Es mi sueño.
Ya es, sí, es tu
sí,
tiempo.
El tema
ya.
No era no trabajar, sino no depender de alguien.
Sí.
Sí. Que no, que es que si miro mal, si tengo un mal día, si tiene un mal día y me regaña y me echa, esas cosas como que lo asustan a uno y lo hacen a uno. Entonces, lo que le digo. Todo lo que soy hoy en día fue lo que me soñé de niño. Soy publicista, cuento cuentos, no tengo un jefe directo, pero pues tengo muchas responsabilidades y me encantan las responsabilidades.
Qué bueno. Sí. Y es difícil, ¿no? O sea, de todos modos en Colombia es siempre de mucha constancia, ¿no? Poderse armar así como ese tipo de meta, ¿no? Sí. Pero bien, bien importante, José. Digamos, teniendo en cuenta ya este conocimiento... Metiéndonos un poquito otra vez a hablar de como el canal comunicativo con un público objetivo como el de Bodytech, ¿no? Que fue la otra experiencia.
Sí.
O sea, ahora dicen que toda la publicidad es como con esto del storytelling, que es como hablar como de las sensaciones y cosas como que para que se intente como hablar y transmitir estas ideas. Entonces uno dice, ¿cómo para una campaña ¿sí? Publicitaria como Bodytech, una forma de fusionar estos dos conocimientos, es decir, la narración oral, como su merced ya la maneja y lo que ha aprendido y lo que ha visto que saca esto emocionalmente con las campañas de publicidad, si ¿sí hay una convergencia entre esas dos cosas o de pronto son más bien una a la raya de la otra?
No, la publicidad es contar una historia. Lo que pasa es que con el auge de las redes sociales empiezan a salir términos y uno se empieza como a familiarizar con ellos, pero toda la vida han existido. Yo en lo personal soy enemigo de los anglicanismos, a mí todo en español, a mí todo me gusta así, y cuando iba a presentar o cuando iba a presentar una propuesta a un cliente le hablo en español, ¿sí? No me gusta como usar términos porque no me gusta enredar. Okay. Entonces eso del storytelling es contar una historia.
Sí, sí, sí.
Y es lo que cuando uno hace un buen comercial está contando una historia. Sí, es sencillo, es eso. Tú no puedes decir, en el caso, no hablemos de una marca específica o hablemos de sándwich, que digamos que es con lo que yo podría, voy a hacer una campaña que diga que el pollo es lo más rico y entonces la gente va... Hombre, no puedo hacerlo, pero tengo que estudiar el público, qué es lo que realmente le gusta, cuál es su necesidad,
sí.
¿Sí? En qué es lo que está pensando. Entonces, para sacar un buen comercial, para hacer una buena campaña, hay que estudiar un público. Sí, hay que direccionar también a quién le vamos a hablar, en qué tono lo vamos a hacer. Pero uno no la puede sacar a pálpito,
claro.
Porque le va a ir mal.
Claro,
y
claro.
Siempre sacado el tema de una marca de cerveza que hace 24 años, sacó una opción cero.
Sí.
Y resulta que no era cero, sino era light. Y entonces era con unos camioneros.
Sí.
Y esa cerveza se cayó porque los camioneros decían, no señor, yo tomo cerveza que me embuche. O sea,
camionero, ¿sí? Light.
Sí, no existe.
Sí.
Era para los estudiantes. Y un estudiante decía, yo no voy a tomar cerveza de camionero, ¿qué te pasa?
Claro,
¿sí? Sí. Porque lo hicieron a partir de un pálpito. De pronto pensaban que la gente quería bajar de barriga y otros no querían. Y no hicieron un estudio, les tocó sacarla del mercado y después volverla a lanzar. Bajo la experiencia, pero uno no puede sacar una campaña si no ha estudiado un mercado. Entonces el storytelling es eso, contar, sí, una historia, y esa sale a raíz de lo que uno estudia. Ahora, traigámoslo a la pregunta que me decías del gimnasio. Claro, uno tiene que estudiar mucho, y por ejemplo puedo hablar de este gimnasio en el que yo trabajé, porque también es una gran empresa,
sí.
O sea, no lo digo porque haya trabajado ahí, no lo digo, sino por la experiencia que viví ahí. Por ejemplo, yo veía gente que llegaba allá a hacer pesas, y no, se tiene, iba primero con el nutricionista, le hacían un examen físico y le decían, usted puede hacer pesas, pero ya en 20 días, en un mes, primero haga cardio, primero coja forma, primero haga, sí. Entonces esa es como su promesa básica, también hay que tener en cuenta eso.
Sí,
uno debe tener una promesa básica, y ellos ofrecían en ese momento eso. Pues ya han pasado 13 años, no sé cómo está ahorita. Pero trabajar con ellos fue chévere porque aprendí muchísimo. Tuve una jefe también que me enseñaba a sentir lo que uno hace. No es solamente ejercer una profesión, sino sentirla, visualizarse.
Sí.
Y decir, antes de sacar un producto, ¿esto lo compraría yo?
Claro, ¿no? Es la primera pregunta, claro, que debe hacerse uno como publicista, claro.
Sí, claro.
Muy interesante. Pero entonces, en ese orden de ideas, José, digamos, ¿ha llegado un momento de esos en que una campaña que su merced haya hecho y si haya sido de pronto un fracaso, pero que haya sido un aprendizaje importante para de ese punto a la actualidad?
Sí, claro, claro. Yo trabajé una campaña, esa fue para un cliente y la hice independiente. Íbamos a hacer una campaña de drogas para los niños, o sea, prevención de drogas para los niños.
Claro.
Pero era de ya para allá. Desafortunadamente vivimos en un mundo que va muy rápido, ¿no? Y el tiempo es corto. Y yo me puse de loco y dije, bueno, ¿qué pasa? Y adopté como el pensamiento de la época del colegio. Y no, pues las drogas son un juego. Uh-huh. Son un juego, y entonces me inventé unas piezas ahí todas X, con, sí, como poniendo la droga como si fuera un juego. Y el cliente me dijo, ¿y de dónde sacó eso? Como, ¿por qué? Pues hermano, usted me dio tan poquito tiempo que yo lo que hice fue rememorar mi infancia y hablar con mis compañeros, y pues mira, eso no me sirve porque eso no es así. Lo voy a dar otro mes y hágale. Pues ya le habían barrado, estaba más triste, igual lo hice. Y empezamos a darnos cuenta que para ese momento el tema no es que fuera un juego, sino el reto. O sea, uno siempre como que, ah, usted no es capaz. Y no, no, sí, yo soy capaz. Y por demostrar que uno es capaz es que cometía ese tipo de errores y se caía en ese tema tan fregado que es. Pero la primera, la primera vez que la pasé, eso fue un fiasco, claro, y entendí.
Y es complejo porque lo que su merced dice desde la lectura de cómo se puede comunicar ese mensaje, pues ya cambia la objetividad, ¿no? Porque claro, yo también pensando desde pues el punto de vista de lo social, de cómo es la vida, cómo pasan estas situaciones, pues es una idea muy acertada, sí, porque está muy arraigada a la realidad. Pero siempre va a haber como esa la sensibilidad y el tacto con el que hay que pues dirigirse a televidentes y pues personas que consuman campaña, ¿no?
Sí.
Pero pues sí comprendo eso. Bueno, José, yo quisiera ahora entonces pasar de pronto ahora a una a esa parte como del emprendimiento y la imagen corporativa, que es lo que su merced ya medio nos estuvo como hablando. Y es acerca de este emprendimiento que usted tiene. Tengo entendido que es una empresa familiar, se llama Sanduche.
Sí.
Y bueno, nos gustaría saber, digamos, inicialmente, en esa parte, cómo se logra crear una receta o un producto que pueda salir a competir con otras marcas más posicionadas.
Bueno, hermano, para llegar a esa respuesta, esto tiene una historia que tiene tanto como de largo como de ancho, porque, y es muy bonita. Nosotros somos 5 hermanos, 4 sí, hombres y una mujer. El mayor vivió un tiempo en Inglaterra, y llegó también como con esa idea de hacer algo diferente, de montar algo, y se juntó con mis 2 hermanos menores. Y ellos empezaron en el apartamento del mayor haciendo sándwiches. Pero entonces compraban el pan baguette y lo partían en pedacitos y testeaban recetas. El mayor era el cocinero, o eran, en su momento era el cocinero, con el menor. Y el de la mitad, Nicolás, él vendía los sándwiches, él era el comercial. Okay. Y los vendían en un call center donde trabajaba Nicolás. Hermano, vendieron 5 diarios. Eso era el jueves de sándwich. Al cabo de un año ya tenían por encargo 50 sándwiches diarios.
Qué bien.
Claro, entonces ya tenían las recetas, ya las habían testeado, sabían que estaban haciendo algo bueno. Y un día reunidos en la casa de mi mamá, la casa de mis papás es la sede principal, allá es la sala de juntas, es donde se conspira, donde sale todo lo que nosotros hacemos. Y estábamos comiendo ahí en el comedor y mi hermano mayor me dijo, venga José, ¿cómo nos va a ayudar ahí a diseñar la marca? ¿Cuánto nos va a cobrar? Yo, no, pues que le va a cobrar a mis hermanos. Y yo venía como de un tema laboral que yo venía aburrido. Dice, hermano, es que es hartísimo trabajar cumpliendo un horario, aguantándosele el genio a otras personas. Y lo más complicado es que en esa empresa en la que yo estaba en ese momento, yo estaba cansado como en el tema de hacer la misma pieza varias veces. Sí, como que ya se sentía que estaba quieto. No por la empresa, sino por mí. Porque puedo decir que gracias, he trabajado en muy buenos lugares y me han dado de todo, pero yo sentía como estancado, como que. Entonces, empezar algo nuevo, o sea, el reto de crear una marca desde ceros, a mí me gustó. Y dije, no, pues hagamos una cosa, yo no tengo un peso. Yo aporto el diseño de la marca a la sociedad y empiezo a trabajar con ustedes. Y ahí habría la oportunidad de ser emprendedor. Y así fue. Diseñamos el logo, y primero fue el nombre, obviamente. Para sacar el nombre también había que testear. Entonces, bueno, empezamos a hablar con la gente, bueno, sé qué le gusta, ¿no? O sea, cuando pide un sándwich, o un sándwich, ¿qué pide? No, un sándwich, un emparedado. Entonces salían todos los sinónimos, ¿sí? Por ahí alguien salió hasta con Pepito, que es como dicen por allá en Perú. Pero el que más se repetía era el sándwich. O sea, todo el mundo lo reconoce como un sándwich. O sea, es la palabra
popular.
Popular. Pues,
para llamarle, sí.
Bueno, pues hagamos algo ambiguo. Entonces, listo, ya teníamos el nombre, pero ¿cómo le vamos a dar una vida? Entonces empezamos también con el juego a valernos de, bueno, ¿cuál es el santo de las sopas? No, el sancocho. El santo del baño, el sanitario, ¿no? El santo de las comidas calientes, ¿no? El sánduche de las comidas rápidas, ¿no? Sánduche. Y lo partimos. Entonces, Si lo nombras rápido, pues...
va a dar la fonética sánduche.
Sí, sánduche. Pero si lo partes, es un santo, que se llama Duché. Es Duché. Entonces tenemos la mascotica, que es un monje muy bacano, que nos ha permitido ser muy versátiles a la hora de comunicarnos.
Y bueno, ¿y cómo entra ahí ese conflicto, esa importancia, pues en el que es diseñador de la marca, pero también... ahí ya está también como cliente, ¿no? Porque usted ya hace parte también ahí interna como algo difícil de pronto, porque pues digamos siempre el publicista tiene una guía de su cliente, de pronto como para esto. Entonces es difícil cuando es uno el emprendedor, ¿cómo debería uno quizás hacer como ese estudio de decir, si voy, yo mismo estoy diseñando, si lo estoy haciendo bien o...?
Sí, claro, bueno, partamos del mundo que el publicista no es lo mismo que el diseñador gráfico, ¿no? Entonces... bueno, sí, claro. Ahí yo me metí ahí como porque me gusta el diseño gráfico, porque lo podía hacer, pero la mascotica del logo, o sea, Duché, no lo diseñé yo, lo diseñó un ilustrador, yo creo que uno de los mejores que tiene Colombia, man, muy teso, excelente. De hecho tiene unos cómics propios y él fue el que nos colaboró con eso. ¿Qué pasa, hermano? Yo no sé si es bueno o es malo, pero yo trabajé tanto tiempo con un jefe que yo me acostumbré a tener a alguien que me avale el trabajo.
Sí.
Sí, entonces... y nunca me he creído lo suficientemente... ¿cómo me explico? Ya experto. Siempre siento que estoy aprendiendo. Entonces a mí me gusta mostrar el trabajo a los demás. ¿Sí?
Y contar con ese
punto. Claro, de vista, con claro. Ese aval. Yo no digo, ya lo hice yo, así quedó y quedó bueno, porque no pasa. Yo lo testeo siempre. Entonces lo muestro a 10 personas. Yo sé qué opino, sé qué ve. Y según el objetivo del comentario, lo sigo.
Claro, importante.
Sí, claro.
Y digamos ya desde esa posición, ya que usted ya ha recorrido ese camino de poder crear y pulsar, ¿sí? De pronto, ¿cuál es el error de, bueno, digámoslo así, de mercadeo, de publicidad más común que ustedes que cometan, pues, la mayoría de los emprendedores?
Bueno, a la hora de emprender, no hablemos digamos de la marca como tal, sino de emprender un mercado, un negocio.
Sí.
Yo siento mucho que es como la piratería, hermano. Porque es que dice, uy, ese man le está yendo bien haciendo sándwiches, eso es fácil, eso es rápido. Y van a la panadería más cercana y compran pan y hacen, y resulta que no les pegan a la idea, porque es que no es el sándwich, es la manera en que como uno trabaja, como uno proyecta. Sí, entonces... van y le compran a uno el sándwich porque nos pasó en algún momento y se lo llevaban a su cocina, lo abrían, lo investigaban y querían hacer lo mismo. Decían, no, es que no va a pasar, porque es que es el carisma que uno le mete a esto, que uno le imprime a esto. Esto tiene una marca registrada que no es la R en el logo, sino el cariño con el que uno cocina, el sueño con el que uno cocina. Porque cuando uno trabaja en cocina, y esto lo aprendimos de un chef peruano que vimos, cocinar para otros es lo más noble que usted puede hacer. Claro. Porque usted no cocina para que ojalá no le guste, se cocina para que le guste, para que le cambie el ambiente. Y cuando uno está sentado en el comedor, uno es feliz, uno está sonriendo. Por eso cuando uno se molesta, se emberraca, deja de comer y se va, porque la comida es un sinónimo de felicidad. Entonces eso pasa en los otros emprendedores. Ven que otro negocio, yo puse el ejemplo de sándwiches porque es con lo que yo trabajo, pero pasa en todo. Ven que un negocio es bueno y creen que es bueno porque se hace solo, y no. Entonces, yo siempre como que les digo y les diría, hombre, ¿qué le gusta hacer a usted? ¿Qué lo hace feliz? Uno es bueno en muchas cosas, pero ¿en qué es mejor? Y haga eso. No porque vea que el vecino lo hace y le va bien, que no piense que porque es fácil. No sabe cuánto la cosa hace más llegar a ese punto de perfección.
Es verdad. Bueno, pues muy interesante, José, todos estos conceptos. Usted primer como bloque que ya vamos como cumpliendo en este momento ha sido pues para recibir, creo yo, que para muchos emprendedores unos tips bien importantes, ¿no? Sobre como la visión y cómo hay que perseguir las metas del emprendimiento. Y pues también para publicistas también, y bueno, personas que están metidas dentro del diseño, pienso que acá hay una información muy interesante. Bueno, nosotros Ahorita en este momento vamos a detenernos un momento para ir a una pausa, queridos oyentes. Vamos a seguir aquí con José en un momento para hablar un par de cosas más, para que podamos conocer un poco más de las cosas que hace José y, bueno, esos conocimientos que tiene para compartir, y estoy seguro que son de gran provecho para toda nuestra audiencia. Bueno, entonces, soy Rafael Castañeda, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con esto que es Conexión INSI.
Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
¿Vio Space Jam de 1996? ¿Sabía que su web sigue intacta desde que se publicó hace ya casi 30 años? Así es que no es para menos, porque fue un proyecto muy ambicioso de Warner, de $80 millones.
No acepté esto solo para que me humillaran un montón de monstruos falsos.
Esta página fue una de las primeras que realmente supieron aprovechar el espacio virtual, creando así una constelación completa de material promocional, desde fondos de pantalla, bocetos de animación, clips de sonido, notas de producción, easter eggs, en fin, un gran salto a la nostalgia que le recomiendo no perderse y visitar usted mismo. El dominio es www.spacejam.com/1996. Haga un viaje en el tiempo y, ¿por qué no?, descargue un buen fondo de pantalla.
¡Tiempo fuera!
En INSI Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
Futbolistas y frases graciosas que se volvieron virales. Iniciamos con el exjugador argentino Carlos Tevez, quien nos cuenta qué pasa cuando ganamos un buen dinero.
A medida que uno fue ganando cosas, uno se hamburguese, ¿no?
¿Dónde está mi hamburguesa?
El jugador uruguayo Edinson Cavani en la Copa América del 2015 nos demostró que, pues, en geografía no es el mejor.
Jamaica lo respetamos, pues, de las selecciones africanas a veces está un poco por delante, ¿no?
Este será el fin de Wakanda.
Sergio Ramos también tuvo su lapsus.
Y cuando eres niño uno se decanta por un deporte. A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet y...
Raúl Albiol, también exjugador del Real Madrid, en la Eurocopa del 2008, que se jugó en Austria, nos regaló esta perla.
¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa?
A ver los canguros.
Esto ya no es divertido, es triste.
Ousmane Dembélé no sabe si es zurdo o diestro. ¿Eres zurdo o diestro? Zurdo, ¿seguro? Sueles marcar bastante con la pierna derecha. Sí, estoy seguro, soy zurdo. Pero tiras penaltis con la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pateo mejor con la derecha.
No me pateo, no.
Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda al aire en Conexión INSI.
Bueno, y continuamos con esto que es Conexión INSI, en esta misión que está bien entretenida, bien interesante, con nuestro invitado José Buitrago, que nos ha contado cosas muy, 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 muy interesantes, muy importantes para todos ustedes, queridos oyentes. Y bueno, José, vamos a pasar ahora un poco a hablar algo de lo que yo vi, un reconocimiento que su merced obtuvo para el año 2022. Esto es acerca de el premio Agora Bogotá en Cuentería. Cuéntenos un poco cómo fue, cómo la experiencia, cómo, qué tipo de certamen es este, cómo llega usted a ese certamen y lo más importante es, bueno, bajo su mismo criterio, con qué obra y con qué talento usted sale ganador de este certamen.
El Festival Ágora de Cuentos es un festival que organiza el Grupo Luna Nueva. Se lo dirige Juan Carlos Grisales, un cuentero de amplia trayectoria acá en Colombia. Es muy bueno tanto contando como enseñando. Entonces él hace este ejercicio una vez al año. Ese festival ya tiene varias ediciones, muchas. Y a mí me llegó un volantico al restaurante con la información. Y yo fui y me presenté. Pues ahí ya contaba cuentos, pero yo los contaba a nivel de colegio. Y yo sentía que era un buen cuentero, porque me iba muy bien en los colegios. Y dije, no, pues me voy a meter a ese curso, porque quiero aprender más. Y eso fue un proceso como de unos 2 meses. Tuvimos clases, talleres de narración oral, expresión corporal. Entonces uno empieza a darse cuenta que tiene, que lo que sabe no es nada. O sea, uno tiene apenas nociones, hay mucho que aprender. Entonces dije, no, pues muy bacano. Y decidí coger un cuento que nunca hubiera contado para empezar el proceso desde ceros. Y yo me acuerdo que cogí El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Yo lo había leído, pero nunca lo había contado. Y había que cambiarlo. Obviamente por el tiempo que yo tenía para contarlo, tenía que adaptarlo. Y con ese cuento gané, fue un proceso muy bonito de 3 meses, hubo una narratón y ya ahí participamos, yo me acuerdo que éramos como unos 15 realmente. Y ese concurso se va haciendo, o sea, es Bogotá, pero se va rotando por localidades. Y ya cuando tienen varias localidades, pues nos presentamos los cuenteros ganadores de cada localidad. Y así llegué a tener este premio, narrando El Gato Negro.
Excelente, pues que es un cuento bien clásico, de todos modos es un reto meterse ahí,
claro,
con ese tipo de género, más con Edgar Allan Poe, ¿no? Pero qué chévere. ¿Y este es, hay algún registro de ese relato, cómo se hizo?
Sí, claro. Ahí hay registros, está todo el proceso. En las páginas de Luna Nueva, en sus perfiles de Facebook, tienen como registro de eso, la premiación. Y yo tengo un perfil en YouTube, se llama Entre Cuentos 2025. Sí. Ahí también está como una biografía de lo que he hecho.
Ah, bueno, no, es muy, muy interesante ahí para que ustedes, queridos oyentes, puedan ahí seguir más de cerca el trabajo de José y aún pues más escuchar algo de lo que es su talento pues también con la narración oral, ¿no? Aunque ahorita yo creo que vamos a poder escuchar algo de eso acá, pero bueno, pues por ahora sería como hablar un poco del contraste que a veces existe, ¿no? Y es con esta pregunta, es, ¿hay un cuento que jamás contaría al público y por qué no lo haría?
Bueno, hermano, si hay un cuento que no contaría, y es un cuento que quiero mucho, es mío, okay. Es mío, y se lo hice a mi hija. Yo tengo una hija ya 24 años, pero ha sido una relación difícil. Entonces, pues yo le hice un cuento a ella hace muchísimo tiempo, porque una de las cosas que más me motivó a narrar y a ser buen cuentero y a ser el mejor cuentero en su momento, era porque yo no la podía ver. Yo no tenía forma de acercarme a ella. Yo sabía dónde estudiaba, pero pues... Y como en esta película de Robin Williams, que a él le quitan los hijos y se disfraza de...
La señora Dogfire.
Exacto. Algo así. Entonces yo... A mí me contrataron en un colegio para contar. Y me fue muy bien. Venga, y si lo sigo haciendo así de bien... Y si mejoro cada vez, y si cada vez me llaman de cada vez más editoriales, y que esa editorial me lleva a otro colegio, y a otro colegio, y a otro colegio, y por arte no de magia ni de nada, sino del trabajo, fruto del trabajo, voy a contarle un cuento a mi hija. Entonces yo lo preparé muy bien, hermano, y fue pensarlo, trabajarlo, creérmelas, y en el 2016 mi hija estaba en décimo, pues me llevaron al colegio donde ella estudiaba. Y yo, pues, pensé todas las posibilidades, llevé a otro cuentero, y dije, bueno, hágale usted porque yo no quiero llevarme un espectáculo, o sea, pensé en todo. Y cuando salí, pues dije, no vale la pena evidenciar la relación que tenemos. Ella sabe que yo la adoro y la amo y pues el cuento es de los dos. Pero el cuento que más quiero fue el que le hice a ella, el volumen uno, porque ese cuento tiene los dos volúmenes. Uh-huh. Sí, claro. Y los dos que le hice a ella son cuentos que no contaría nunca en público.
O sea, no están registrados en ningún lado, escritos, nada. Son...
Sí, sí, no, están escritos, sí, sí. Y están... Y de hecho ahí hay un video en YouTube que yo le hice. Okay. Porque como la relación era tan difícil, sí. Pero pues cuando uno es papá, así no esté presente, así no lo dejen estar uno. O sea, a uno no le pueden quitar eso. Entonces, ¿yo qué hacía, hermano? Y aquí, pues, cuento una parte de mi vida. Yo grabé esos cuentos y a los amigos de mayor confianza, les decía, hermano, ya encontré a mi hija en Twitter. El usuario es este. Mándele un saludo y pégale este video, hermano. Para que ella me escuche, para que ella sepa que tiene un papá, que sepa que... O sea, ella sabía que me tenía porque ella creció conmigo hasta los 10 años, pero que dijera, bueno, mi papá no se ha olvidado de mí, mi papá me escribe, mi papá me cuenta, mi papá me siente. Y, hermano, entonces hice ese video, yo le mandaba saludos por emisoras y en su cumpleaños siempre le hacía... le hacía el saludo por medios y se lo pegaba en redes sociales para que el día que fuera lo escuchara. Entonces sí tengo esa evidencia, pero pararme frente a un público, pues no, porque es la relación que tengo con ella.
Claro, claro. Pero bueno, ahí sí es cierto, o sea, esa sola historia sí ya es un relato realmente bien significativo, sí, sin escuchar el cuento como tal. El conocer el contexto de las cosas realmente ya lo hace como muy, muy especial. Y bueno, qué bien que pues de todo modo se busquen esas formas, ¿no? De seguir ahí como estando cerca de las personas importantes, ¿no? Y más mediante esto, la narración, pues considero yo que es un mundo súper mágico. Entonces, sí. qué importante que eso siga siendo así, José. Yo quisiera ahora de pronto que pudiésemos también hablar algo de el espacio de podcast que su merced tiene, que es Entre Cuentos. Me gustaría que nos contara un poco, pues para que nuestros oyentes puedan ahí engancharse y saber de qué trata, a quiénes podemos escuchar en este podcast y aún lo más importante, cómo podemos ubicar este podcast para pegarnos a escucharlo.
Listo, el podcast lo encontramos en YouTube y en Spotify, se llama Entre Cuentos 2025. ¿De dónde nace? Esto nace como de la necesidad de contar. O sea, los cuenteros todos tenemos algo que contar y nos gusta contar y nos gusta hablar. Y a mí me gusta que la gente tenga un espacio, pero un espacio democrático. Que la experiencia ha sido muy bonita porque ninguno ha dicho que no. Entonces, no, de una, y se comprometen con la causa y se apasionan. Y cada vez que entrevisto a un cuentero, él me recomienda a otro. Entonces, al principio tenía una lista como de 5 o 6 y ya tengo como unos 20 ahí que ya sé qué puedo decirles porque me los han recomendado. Y la idea nace de eso, de conversar con cuentos, de cuentos con cuenteros. Que cuenten cómo es esa trayectoria, ese trabajo. Porque muchos... O sea, en este podcast he tenido muchos hallazgos. Uno es que vimos a otro cuentero.
Claro.
¿Sí? Hay un cliché que no, mi abuelo me contaba.
Sí.
Y eso es como por darle estatus al cuentero, porque son muy poquitos los que realmente tienen esa historia, pero muchos lo usan.
Claro,
es normalmente un gancho. Nosotros, sí, claro, es un gancho, esa vaina atrapa muchísimo. Por el respeto que se le tiene al abuelo, ¿no?
Sí, claro.
Pero realmente fue escuchando a otro cuentero o un espacio al que visitaron en su mayoría La Perola en la Universidad Nacional. Otros hablan de La Javeriana, que tiene 31 años, ese espacio. Entonces empieza uno como a darse cuenta que contar cuentos es muy lindo, es muy bonito, muy satisfactorio, pero no es nada fácil, eso tiene un trabajo detrás, que es lo que a mí me gusta de pronto, o lo que busco es que la gente que está empezando a contar cuentos, o los que estamos empezando a contar cuentos, nos demos cuenta que eso tiene un trabajo, que antes de hacerse llamar cuentero o artista hay que trabajar muchísimo. Yo le pregunté a uno de los invitados cuánto se demora en una obra, en montar una obra, y dice, hermano, por lo menos un año. Un año montándole, un año.
Increíble.
Para una hora, sí, sí, claro. Y uno lo ve en escena y entiende el año.
Sí, claro.
Uno llora y eso que. Y se ríe y es un man hablando, contando una historia, pero lo hace de tal manera que lo sacude a uno. Entonces, es cuando llego, pues, esto es buenísimo que los que estamos empezando lo sepamos, para que no pensemos que repitiendo un cuento durante una semana ya lo ensayó.
Sí, claro.
Sí, entonces esa es como la misión del podcast, que haya más gente contando, pero que haya gente contando con conciencia, para que el oficio también no pierda el valor y sigan cantando, así como los de Vieja Guardia nos encantaron a nosotros, nosotros podamos seguir con esa tradición, sí. Porque básicamente pues es tradición oral, hermano.
Exacto.
Sí, entonces uno termina contando lo de otros.
Y reservar, es como conservar esas distinciones, ¿no? Que tiene, es como lo que es duro ahí, la pela de rescatar, ¿no?
Sí, claro. Bien, bien. Es súper importante, mano.
Qué bueno, José. Bueno, ahora sí, entonces yo entraría ahí a proponerle, a pedirle para nuestros oyentes, si de pronto les gustaría compartir algún relato que usted escoja, pero también me gustaría, aparte de escuchar el relato, de pronto pues saber algo como del origen de tal relato. Y aún más, pues, de pronto el saber por qué usted en este momento escoge ese cuento para obsequiárselo a nosotros en INCI Radio y a todos nuestros oyentes allá en sus casas, pues, que tienen la oportunidad, pues, ahorita de escucharnos, ¿no? Entonces, pues, no sé, de pronto, José, usted cualquiera, ¿qué relato, pues, pensaría ahí opcionado?
Bueno, hermano, el relato que yo creo, antes de empezar el relato, las cosas no pasan porque sí, no es un azar.
¿Sí? Es verdad.
Las cosas llegan a las manos de uno. Y en estos tiempos en los que uno como que duda de todo, nombre de él, sino nombre del papá, y eso estaba en sucesión, o sea, es decir, tenía donde dormir, pero no tenía con qué comer. Entonces le tocaba vivir de limosnas, de caridad, de lo que fuera, y empezó a pegarse de cualquier señal. Y entonces soplaba el viento y decía, no, eso es que va a ser buen día, no va a llover por lo menos. Y entre lo que creía y buscaba motivos para creer, un día se acostó a dormir y se le apareció una persona, no sé, pongámosle que fuera un dios o algo, una voz, y le dijo, su riqueza está en Egipto. Esta historia ocurre en Bangladesh, este señor era de Bangladesh, dice, su fortuna está en Egipto, váyase para el Cairo que allá está. Hombre, este man estaba buscando tantas señales que se le presenta esta y pues, no tengo nada que perder esta casa, pues finalmente, o sea, ahí se mantiene, no va a pasar nada con que yo me vaya. Y cogió sus tres chiros y se fue para el Cairo. Cuando llegó al Cairo, ya era de noche y todo estaba cerrado excepto una mezquita. Dice, no, pues yo voy a pasar la noche acá. Y se metió a la mezquita y resulta que al lado había una casa y se metieron unos ladrones. Y robaron esa casa y entonces ese alboroto pues llegó la policía. Y dijeron, no, se metió por allá. Y se metieron a buscar la mezquita y cogieron a ese man durmiendo. Estaba durmiendo y no le preguntaron. Claro, se dieron cuenta que era un extranjero y le dieron durísimo. Lo cascaron y lo tiraron a la cárcel allá al calabozo 3 días. Después de las 72 horas lo saca el Wally o el comisario. Le dice, bueno, ¿y usted qué hace acá? ¿Usted de dónde es? Dice, no, yo soy de Bangladesh, hermano. Y resulta que yo lo perdí todo y en un sueño, pues algo me dijo, una voz me dijo que mi fortuna estaba aquí en el Cairo. Y vaya fortuna que es que ustedes vengan y me reciban a golpe sin siquiera preguntarme yo qué hacía acá. Y después de 3 días, ahora sí me pregunta. El comisario lo mira y se ríe. Hermano, pero, o sea, ¿usted cómo es posible que usted le crea un sueño? Le voy a contar una historia. Yo soy comisario acá y tengo mi sueño. Y tengo mi sueldo y tengo mi plata y tengo todo. Y tengo también un sueño que se me ha pasado 3 veces. Hay una voz que me dice que si quiero ser rico en la vida, me vaya para Bangladesh. Que hay una casa al lado de la plaza con una puerta de madera. Que al otro lado de la puerta hay un árbol. Al lado del árbol hay una fuente y debajo de la fuente hay un tesoro que dejó un viejito. El hombre de Bangladesh lo mira y se queda pensando. Y el comisario le dice, ¿qué? Toda su fortuna es esta. Y le tiró 3 monedas y él va a hacer para su tierra. El hombre seguía pensando y lo analizaba. Y dice, pero un tico. El man describió, fue mi casa. Y cogió las 3 monedas y arrancó otra vez camino para su tierra. Llegó a la casa, cruzó la puerta, llegó al árbol, cavó debajo de la fuente y estaba el tesoro que había dejado del papá. Y de esta manera, Alá le había cumplido un sueño de riqueza. Ese es un cuento de las mil y una noches.
Wow, está muy bueno. Muchas gracias, sí, José, está muy bueno, muy bueno. Bueno, pues bien, miren, queridos oyentes, ahí solamente una pequeña muestra, cómo de verdad la narrativa es, de pronto hacemos el ejercicio en casa cuando le contamos a nuestros hijos historias para dormir, pero de todos modos sí la importancia de estos saberes y algo que es tan antiguo parece en la historia de la humanidad como la narrativa y el discurso pues no desaparezca nunca, ¿no? Ya estamos cerca de terminar con esta emisión de Conexión INSI y bueno, yo quiero hacerle así unas preguntitas muy cortas, 3 preguntas muy cortas, ¿no? Como para saber un poco del punto de vista de José. Y es, para usted, ¿qué vino primero? ¿El logo perfecto o la historia perfecta?
No, la historia perfecta.
¿La historia perfecta?
Sí, claro.
Ok, ¿y hay un porqué así en especial?
Sí, claro. Claro, porque es que, o sea, tú no puedes crear una marca si no sabes de qué estás hablando, si no tienes una historia detrás. Porque finalmente esa estampa que uno ve tiene toda una historia por detrás. Esa es la puntica del iceberg, por así decirlo. Todo lo que hay ahí para abajo es historia. Entonces, puede que la marca sea muy bonita visualmente, pero si no tiene una historia, no tiene una trascendencia, es solo un cómic.
Perfecto. Bueno, otra pregunta que tengo acá es, un libro, nos gustaría que de pronto usted nos pueda como, bueno, a todos los que son o somos emprendedores y queremos como educarnos más en esta parte, un libro que usted conozca que todo emprendedor debería pues leer.
Bueno, este libro que les voy a recomendar no es tanto como para formarse como emprendedor, sino para no darse por vencido, y se llama A Puro Pulso. Son como 6 o 7 relatos de emprendedores colombianos que son muy buenos, y uno dice, no, si ellos pudieron, yo puedo. Por ejemplo, el que más me gustó es esta señora que ahorita es la patrocinadora, no sé si todavía, de Los Reinados, Jolie Debo. La de Los Reinados de Belleza.
Sí, 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 sí.
Esa señora es cartagenera, si no estoy mal, y ella empezó envasando esmaltecitos. Entiendo. Aquí en el barrio Santa Fe. Después. O sea, ella compraba esmaltes de esos y los embalsa y los traspasaba y vendía su marca. Y fíjese que creyó tanto en eso y le dio tanto que ahora tiene su marca, que es patrocinadora de un certamen de belleza. Está la historia también de Servientrega, Taxis Libres, Baterías Mac. Digamos, cosas que uno de hecho cree que no son colombianas, son muy colombianas. Entonces, ese libro A Puro Pulso, como para darse cuenta que es cuestión de quererlo hacer, creérselo. Obviamente hay que formarse.
Claro.
Pero lo primero es creérselo.
Es como una forma de pensar. Sí, claro. Hay que empezar ahí como a asimilar, sino pues sí, es duro el emprendimiento, ¿no? Porque hay personas que de pronto les pasa eso. Piensan que con a veces pocas acciones deberían llegar grandes resultados y pues no es así, ¿no? Realmente en esto hay que ser perseverante y...
Claro, hay que tener en cuenta que una empresa no se hace en 5 ni en 10 años, una empresa se hace en 20, o sea, esto es de trabajo continuo, todos los días hay que hacerle y motivado. Eso es como andar en bici, o sea, pedalee sin mirar adelante, eso pedalee que cuando se da cuenta está cerquita.
Es verdad, José, muchas gracias por eso. Y bueno, finalmente, José, si su vida fuera un eslogan publicitario, ¿cuál cree usted que sería el más adecuado?
Crea en usted. Ese es, crea en usted.
Claro.
O sea, uno es el mejor crítico de uno, pero también es el peor enemigo de uno. Sí, entonces.
Muy cierto.
Uno tiene que creer en uno mismo y darle. No importa lo que haga, a quién le va a criticar eso. ¿Sí? Entonces no importa. Con que usted crea en usted, ya todo se va dando.
Es verdad y espero, pues, queridos oyentes, ustedes también estén escuchando con mucha atención esta reflexión que nos entrega José, porque bueno, pues como decíamos en un inicio del programa, vivimos en un país donde realmente sí necesitamos mucha perseverancia, pues sabemos que nuestro país y muchas partes del mundo, de Latinoamérica, hay unos flagelos sociales y garantías económicas muy complicadas. Y es aquí donde pues sale la perseverancia, como dice José, la forma de pensar, de empezar con una idea, proyectarla, y lo más importante es, frente a las barreras, frente a las cosas negativas que puede pasar, pues no dejarse caer, ¿no? Eso es lo más importante, queridos oyentes, que queremos pues dejarles el día de hoy. Yo pues agradezco bastante pues por habernos acompañado hoy aquí y haber pues compartido con nosotros estos saberes como tan importantes, ¿no? Agradeciéndole, pues quiero pues de pronto que usted tenga la oportunidad de despedirse de nuestros oyentes, dejarles un mensaje que usted considere que quiere dejarle a muchas personas hoy que buscan también esta forma de proyectar y alcanzar sus sueños. Y aún más importante, que pues nos cuente dónde podemos seguir escuchándolo y viendo todo este trabajo suyo, ¿cómo podemos contactarlo?
Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza de traerme, de invitarme. También, pues, más que un consejo, es como una reflexión, y es creer en uno mismo, hacer las cosas por uno. Nadie va a venir a hacerlo por uno. La realidad que tenemos, hablemos de los colombianos, no es fácil. Pero tampoco podemos estar culpando a los demás, porque pues tenemos que nosotros salir adelante como sociedad. Nosotros mismos podemos gestar un cambio. Si eso no está en ningún partido, eso está en nosotros mismos. Ahorita estamos viviendo un par de situaciones muy feas y están esperando que los políticos salgan a opinar, y no, eso lo tenemos que hacer nosotros. Eduquémonos nosotros mismos, eduquemos a nuestros hijos para que sean personas de bien. Eso en el ámbito social. Como personas, hombre, trabajemos por nuestros sueños. Eso es lo que nos va a garantizar una vejez feliz si llegamos a ser viejos. Sí, nuestros sueños son lo más importante. Ya el resto llega por añadidura. ¿Y dónde me pueden escuchar? Bueno, pues nos pueden escuchar a todos los cuenteros en el podcast Entre Cuentos, porque ese es un espacio que tengo o que tenemos con la emisora de la Universidad de Compensar para hablar con cuenteros de cuentería. Entonces ahí pueden verme o vernos a los cuenteros, y por el mismo canal nos podemos comunicar. Cualquier cosa estamos para servirles.
Bueno, José, no, pues muchísimas gracias. Ya lo escuchan, queridos oyentes de INSI Radio. Ya sabemos, ahí otros espacios que también apoyan pues la difusión y el arte pues en estas maneras, ¿no? En nuestro país. Y bueno, pues finalmente recuerden que todos pues sus comentarios, todo lo que ustedes quieran decirnos sobre esta emisión de Conexión INSI, como también de todos los programas de nuestra parrilla, pueden hacerlo mediante emisora insi@insi.gov.co. Estamos en X como @insi_radio, en Facebook como emisora INSI, al teléfono 384-6666, en la extensión 102, importante el teléfono de WhatsApp, pues, para que ustedes nos hablen así personalmente de la experiencia que tienen al escuchar nuestros contenidos y pues si de pronto tienen alguna opinión o incluso señalamiento sobre nuestros contenidos, es bien importante para nosotros escucharlos y seguir mejorando siempre. Esto es al 316-528-1236. Bueno, y pues como les decía, les quiero agradecer su sintonía. Saben que para nosotros es importante que ustedes sigan conectados con esta, la primera radio incluyente de Colombia. Yo soy Rafael Castañeda, es un gusto haber estado con ustedes hoy y sigan conectados con toda la programación de INCI Radio. Hasta la próxima, amigos, un abrazo gigante.
Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INCI. Al aire con Juan Carlos Sáenz y Rafael Castañeda.